Varios años se ha pasado Fernando Rueda, y algunos hemos sido testigos de ello, empeñado en contar la vida y grandezas del Centro Nacional de Inteligencia, antes de CSID. Bueno, pero ahora Fernando, en forma de novela, ha escrito Destrucción Masiva y quiere contar la mayor tragedia del CNI. Rendir homenaje a los sueños y frustraciones de los 8 espías españoles que en 2003 murieron en Irak. Estaban allí en misión por el Centro Nacional de Inteligencia. Eran verdaderos James Bond, para entendernos. No fueron condecorados. Y Fernando Rueda asegura que aquella tragedia se pudo haber evitado. Querido Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, meses de trabajo recorriendo España y entrevistando a las familias de 5 de ellos, ¿no?
Sí. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando les matan hace 17 años, a mí eso me produce una cierta sensación, me deja mal cuerpo. Y es eso que se convierte, que seguro que todos tenemos un tema que se convierte en la pesadilla de nuestra vida. Yo quería, murieron 8, primero en octubre José Antonio Bernal, y en noviembre del 2003 en una trampa murieron 7. Y yo estaba obsesionado con poder saber qué es lo que había pasado. Pero luego me obsesionó, hace unos años me obsesionó saber quiénes eran, qué hacían, cómo se llevaban con su mujer, por qué deciden irse a Irak, todo aquello relacionado con su vida. Y entonces fue eso que tú me preguntabas. Decidí coger mi maletita e irme por toda España, hablando con los familiares, hablando con los amigos, hablando también con gente del servicio secreto. Y lo que pasa es que en aquel momento no vi el ángulo, ¿no? Y yo cada año escribía un artículo el 29 de noviembre. Y hubo un momento en que mi editora, Blanca Rosa Roca, hace un año y medio me dijo: oye, ¿por qué no escribes algo? Digo: joder, es que hay algunas cosas que yo sé, pero que no puedo desarrollar, ¿no? Como, por ejemplo, cómo espiaban. Yo sabía cómo se relacionaban, cuáles eran sus fuentes, cómo actuaban, pero no con ese detalle. Y entonces me dijo: pues escribe un true crime, escribe una historia basada en hechos reales, ¿no? Y eso es lo que he hecho, una historia de los ocho héroes de Irak, que están rodeados, por desgracia, por un montón de villanos de todo tipo.
¿Quiénes eran y cómo vivían? Por ejemplo, Baró y Vega. Estos eran, yo antes decía, auténticos James Bond. Sí, sí. Eran auténticos James Bond.
Sí, sí. Es que se publicaron muchas mentiras. A veces los periodistas nos equivocamos, yo el primero. Pero se publicaron muchas cosas diciendo que no estaban preparados, que esto era un gran error. Es verdad que la gran misión se produce cuando el presidente del gobierno, Aznar, decide enviar 1.300 soldados. Y entonces había 2 agentes en Bagdad, pero necesitan reforzar esa presencia para que sean los ángeles de la guarda de estas unidades. Y entonces, como hay poco tiempo para preparación, mandan a Baró y Vega. Y Baró y Vega eran pues James Bond, es decir, esos espías que vemos en las películas americanas, pues estos eran de unidades especiales, paracaidistas, submarinistas, llevaban no sé cuántos años haciendo espionaje, y se fueron allí y actuaron como los James Bond. Yo he encontrado montones de historias, como por ejemplo que cuando ellos llegan, se dedican a comprar coches y a cambiarlos de matrícula. Para que no les detecten en los seguimientos, bueno, pues compran un taxi. Por ejemplo, Baró, que tenía en su familia un tío asesinado por ETA y otro asesinado en El Salvador. Él era un amante de la Legión, y tú imagínate la Legión, que a veces tiene una imagen como de cosa antigua. Bueno, él era amante de la Legión, y al mismo tiempo, cada vez que hacía un seguimiento, cada vez que iba en un coche por Irak, iba con música de Joaquín Sabina, ¿no?
Zanón, que era experto en comunicaciones, no era hombre habituado a estar en zonas de conflicto.
Efectivamente.
Demostró su valentía, ¿no? Corazón, estuvo al lado de un compañero que estaba en las últimas eso, ¿él sabía que eso le iba a costar la vida?
Sí, lo sabía. Verás, cuando yo me he metido en eso que hice de los personajes y de contarlo todo, al final, al principio encontré con que Nacho Zanón no respondía a los prototipos, ¿no? Realmente este sí era una persona que no estaba preparado. Él era suboficial del Ejército del Aire, que se encargaba de las comunicaciones, pero es que no le mandaron a cualquier cosa, le mandaron a una guerra, porque aquello era una guerra. Y entonces él, bueno, pues era el más dudoso, ¿no? Sin embargo, cuando llega ese momento que todos los militares saben que es el valor, se le supone o se le reconoce, en ese momento clave, en el cual estaban metidos en una masacre, en el cual los estaban matando uno a uno con tremendo, él podía haber huido, Carlos, podía haberse ido como se fue uno de sus compañeros. Y él se quedó, y se quedó porque tenía abrazado a uno de sus compañeros, un comandante, que estaba muriéndose. Y él, bueno, en aquel momento yo no sé si tuvo miedo a la muerte, pero le dio igual, porque se quedó ahí sabiendo que le iban a matar.
Ellos, los dos que habían estado destinados en Bagdad desde el 2000, Martínez y Bernal, habían informado al gobierno. Y realmente el gobierno tenía papeles del CNI que decía que no había armas de destrucción masiva, como luego se comprobó, y que no había tenido que ver nada con el ataque a las Torres Gemelas Saddam.
Ajá.
Pero vivieron con un gobierno que no hacía demasiado caso a esos informes. ¿Hacía más caso a la CIA y al MI6?
Sí. El tema es que estos dos, que son también unos espías de otro tipo de espías, ¿no? No son los James Bond, estos son los agentes de campo, ¿no? Los que mantienen las reuniones clandestinas, los que aprenden, ya llegan aprendidos a Irak sabiendo que la Mujahabarat les va a estar persiguiendo y que tienen que tener cuidado. Martínez recibía llamadas en su casa de eso de que descolgaba y nadie respondía porque la Mujahabarat le quería presionar. Bueno, pues en esta situación, que llevaban años, bueno, pues desde el primer momento ellos están pendientes. Una de sus cosas es informar si Saddam Hussein tiene armas químicas, cualquier tipo de armas. Y ellos informan cuando ya Bush decide que va a atacar ahí y se une con Blair y se une con Aznar y hacen el famoso trío de las Azores. Ellos informan de que Saddam no tiene armas de destrucción masiva. Informan porque están ahí, son los que saben. Es verdad que luego en el CNI tiene otras fuentes distintas. Incluso tenemos satélites, ¿eh? Es decir, que parece que el espionaje somos de 3/4. No, y otras fuentes. Y entonces el propio CNI, los propios Martínez y Bernal, saben que los informes que están llegando de la CIA y del MI6, del Servicio Secreto Inglés, y que llegan, porque se los mandan Bush y se los mandan Aznar, dicen, hay armas de destrucción masiva, no tenemos ninguna duda. ¿Qué es lo que hace Aznar? Aznar dice una frase un mes antes de la invasión, cuando es invitado a la casa de campo de Bush, que hace esa foto que pasó a la historia con los pies encima de la mesa y tal. Uh-huh. Él dice, estoy cambiando la historia de los últimos 200 años. A él le importa, él cree que con eso va a cambiar la historia de España, y entonces él dice, no me creo lo que dicen los españoles y me creo lo que dicen, que luego se demostró absolutamente falso, absolutamente manipulado lo que decía la CIA y el MI6.
Bueno, el ataque sorprendió a estos hombres con poco armamento o en una situación demasiado expuesta.
El CNI justifica aquella situación porque fue una situación sobrevenida. Dicen, es que en realidad no tenían experiencia de espías protegiendo a tropas en el extranjero, ¿no? Y entonces eso es el paraguas para justificar que ellos llevaban pistolas cuando si eran atacados como lo fueron, los otros utilizaban hasta lanzagranadas, con lo cual no tenían nada que hacer. El general jefe de las tropas españolas iba en coche blindado, Y ellos, sin embargo, iban en coches no blindados. Si hubieran llevado coches blindados, no les habría pasado nada. Pero es que tenían unos teléfonos Turaya para hablar por satélite que no funcionaron. Y es que, y esto es lo más grave de todo, ¿no? Que es tremendo. Los dos agentes, Martínez y Bernal, estaban antes de la invasión. Pero para ser espía, necesariamente, tienes que comerle el coco a tanta gente diciéndole cosas que quizás no sean ciertas, identificándote con él, que claro, cuando ya España empieza a ser partidario de la guerra, pues claro, se encuentran con que la situación, la gente se empieza a llamar mentirosos, la gente empieza a desconfiar de ellos, sus fuentes empiezan a traicionarlo. Vuelven a España y el propio servicio secreto sabe que están amenazados de muerte, los dos, pero decide enviarlos, primando que no tienen a nadie que tenga tan buena información. Pero es que después, en octubre, matan a Bernal, y los investigadores del asesinato de Bernal en la puerta de su casa dicen: Martínez debe salir, corre muchísimo riesgo su vida. Baró, que está allí, que ve cómo lo que está pasando, informa al centro en Madrid: hay que sacar como sea a Martínez. Y no le sacaron.
Preguntas inteligentes que hace Goyo González.
¿Cuándo el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, ha sido el NOLA? El CNT, Centro Nacional de Tonterías.
Yo creo y defiendo, y lo he defendido siempre, que el CNI es un gran servicio secreto, que es uno de que está a un nivelazo. Lo único es que cometen muchos errores, y como este, que yo creo que cometieron muchos errores, y bueno, como todos los servicios secretos.
¿La mentira es un arma de destrucción masiva para quien la dice?
No. En los servicios secretos la mentira es lo que te ayuda a veces a conseguir la información que necesitas, con lo cual sería un pecado venial, no mortal.
¿Y en el caso de un presidente de gobierno?
En el caso de un presidente del gobierno, el problema no es la mentira cuando la dices y la haces en el momento, ¿no? El problema es que Aznar mintió en el momento diciendo... Yo tengo las declaraciones, en el libro aparecen, en las cuales dice: hay armas de destrucción, que no me engañen, hay armas de destrucción masiva. El problema es que 17 años después, en contra de lo que han hecho Bush y Blair, él se ha negado a reconocerlo.
¿Existen guerras en el seno del CNI?
Oh, tremendas, tremendas. Y más que habrá ahora.
La persona que dirige ahora el CNI es una mujer y se llama Paz. ¿Cambiarán las guerras?
Pues las guerras internas del servicio secreto, fíjate, voy a hacer un pronóstico ahora, y es que con Paz habrá más guerras.
Y ya por último, ¿se fía usted de alguien?
Yo sí, yo me fío de mi mujer y de mis hijas.
Que no es poco.
El CNI, digamos que no ha colaborado contigo en el libro, pero tampoco te ha bloqueado el trabajo.
No, mira, yo te voy a contar una historia a ti, porque sé que eres amigo de Miquel, y por lo tanto no creo que a Miquel le importe. Miquel Ejarza del Lobo, cuando yo empiezo a buscar a las personas, me dice: jo, esta historia es fantástica, es apasionante, seguro que en el CNI les encantará que salga la historia publicada. Dice: te voy a hacer una gestión, hombre, para que te hagan caso. Y entonces él llama, habla con los gerifaltes de allí y me dice: oye, que llames al jefe de prensa. Total, digo, bueno, llamo a Sergio, y Sergio me dice: oye, que si quieres puedes hacer el libro, pero que nosotros no te vamos a ayudar, pero tampoco te lo vamos a impedir. Bueno, oye, es más de lo que he tenido en otros libros.
Sí, claro. El gobierno no les condecoró como debía por haber caído en una acción de guerra.
El gobierno del PP estaba empeñado en decir que aquello no era una guerra. Y entonces, cuando los primero matan a Bernal y después matan a los siete, lo que decide es decir, esto no es una guerra, y les vamos a dar la cruz al mérito militar del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con un agravante, eran militares. Y los militares, cuando mueren, lo que se les da es, en acto de servicio, es la gran cruz al mérito militar con distintivo rojo, que es el color de la sangre, el color que llevan los cadetes de la Academia General, que llevan esos cordones rojos con un clavo, que era... que representa esos valientes que estudiantes de militar que para evitar el miedo lo que hicieron fue atarse ellos mismos con una cuerda para evitar huir y ponerse y con un clavo en la tierra. Y eso, y por eso esa cuerda blanca se les volvió rojo de sangre. Eso era lo que se merecían y lo que tanto Aznar como Trillo les negaron. Pero es verdad que después hubo un acto en el CNI en el cual el ministro Bono y el gobierno arreglaron y le concedieron aquello que obviamente merecían.
El libro es Destrucción Masiva. Es un nuevo libro, como todos los que hace mi gran amigo Fernando Rueda, mi admirado Fernando Rueda, demoledor. Yo creo que deben ustedes leerlo. Querido Fernando, enhorabuena, gracias por todo.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.